ha llegado para quedarse. Para quedarse. Juego Limpio. Con Ricardo López Ayala, para el mundo entero en Juego Limpio. El programa deportivo en horario estelar de lunes a viernes.
Por Ángeles Estéreo, sin fronteras. Aquí estamos. ¿Qué tal, amigos? Amigas y oyentes de Juego Limpio, el programa deportivo para Iberoamérica y el mundo. ¿Qué tal? Reciban el cordial y afectuoso saludo de este amigo de ustedes, Ricardo López Ayala, que ya está aquí listo y dispuesto para contarles todas las novedades que suceden en el amplio y maravilloso mundo del deporte a nivel internacional. Hoy hemos tenido una jornada más con relación a lo que ha sido el campeonato del mundo, de la que ya les vamos a hablar y de la que les vamos a entregar lo mejor de la participación y de la consecución de lo que hemos tenido para este día. Pero lo hacemos, ya saben, con la salud, el agradecimiento, el vestido, la alimentación. ¿Qué más le podemos pedir a nuestro Padre Celestial? Tenemos que darles gracias, gracias a todos y cada uno de nuestros oyentes, a nuestras familias, igualmente a todos los residentes en este país, los que somos y los que no somos de acá, porque aquí sí se celebra, de cualquier manera, el Día de Acción de Gracias. Y el Día de Acción de Gracias es hoy, el día de Thanksgiving Day. No es lo del pavo, no es lo que la gente cree que se reúne la gente para una cena así, es parte del complemento de la festividad, de lo que podemos hacer como tal, pero que tenemos otra serie de cosas importantes para analizar y para mirar. Entonces, estamos en eso, siendo agradecidos primeramente con Dios y después con lo que nos ha entregado este país. Tenemos que ser sinceros, demostrar el agradecimiento, lo que ha sido la participación y todo lo que tenemos en este día, porque no solamente es el día de hoy, se celebra hoy como si fuese el último jueves del mes de noviembre. Pero esto trae otra serie de cosas maravillosas y se las vamos a contar en este día. Al margen de lo que es el Thanksgiving Day, ya está la parte técnica con Oscar Chinchilla, el manejo que nos han dejado desde el territorio argentino, Nelson Fuentes, a través de ImagineBig.net, con los que somos los personajes que estamos concursando y participando en este Campeonato del Mundo 2022 desde tierras cataríes. Pues sin más preámbulos, vamos a iniciar nuestra programación con esto que dice así: ¡venga!
Ángeles Estéreo, el sonido internacional del deporte.
Tenemos 8 minutos después de la hora, y aunque hoy nos han desarmado todo el set y todo eso, aquí estamos sobre la marcha y nos damos a la tarea de hacer estas cosas como los circenses. Ustedes saben que en los circos se prepara toda la parafernalia, quitan, ponen, sacan, acomodan una cosa para los malabaristas, meten los caballos, sacan los tigres, ponen los elefantes, y eso hay que hacerlo en fracción de segundos. Hoy nos ha tocado así. Tuvimos unos pequeños inconvenientes ahí con el espacio del show que tenemos preparado para el Campeonato del Mundo. ¿Cómo va el Mundial? Aquí se lo vamos a contar también. Y ya saben, nos tienen a esta hora en vivo y en directo por nuestro canal de YouTube de Ricky López, R-I-K-Y López. Igualmente, por nuestra estación Ángeles Estéreo, sin fronteras. Para todos ustedes agradecemos la sintonía, lo que ha sido el apoyo, el respaldo, no solamente de nuestra generosa audiencia en Iberoamérica y el mundo, de las diferentes estaciones que se han convocado y que nos están retransmitiendo, unas el programa de cómo va el Mundial, otras recibiendo las transmisiones de los partidos, y las que ya son fieles a nosotros después de 17 años, como son nuestros integrantes de Juego Limpio. Para todos hay cabida. Aquí yo no he convocado a alguno, a otro, diciéndole, venga, que vamos a hacer esto o lo otro. No. Todos tienen cabida. Esta es su casa, este es su micrófono, este es su radio y este es su canal, para cuando lo estime conveniente. Como lo ha hecho nuestros colegas de CID en México, nos están retransmitiendo para 75 estaciones de radio afiliadas. Les quiero contar que yo en el año 2005, cuando llegaba a la compañía que me mantuvo durante 16 años, tengo que decirlo, mantuvo porque me pagó, me entregó todas mis disposiciones. Yo al comienzo no tenía claro lo que estaba haciendo porque yo decía, ¿a dónde me metí? Yo les he contado esa historia con relación a mi familia. Mi familia llegaba recién de Colombia porque habían recibido la oportunidad y la posibilidad de venir a este país. Yo había recibido mi respuesta del asilo en el año 2001 o 2002. No estoy bien, pues, en las fechas y demás. Pero bueno, llegó mi familia y en el 2005 yo había participado. No, el 2004. 2004 yo había participado. Desde el 2000. Yo tenía ya más o menos contactos desde el 2000, pero la respuesta la entregó el señor en su tiempo. Yo trabajaba para una compañía importante en los Estados Unidos y acababa de hacer otro vínculo para otra mucho más importante en el medio televisivo. Les he hablado de ESPN y les he hablado de Caracol. La compañía que yo tenía en esa instancia, que era Caracol, me pidieron el favor que hiciera un trabajo el fin de semana. Había pasado uno de los huracanes más complicados que me tocó vivir. Imagínense, yo recién llegado a la ciudad de Miami. No me acomodaba de ninguna manera. Venía de una ciudad que ustedes no se imaginan, Nueva York, la capital del mundo. El bullicio. No había necesidad de transporte porque yo no compraba ni tenía carro. Había tenido el primer carro cuando me recibieron en el 2004, en el 1994. Cuando llegué a la ciudad y me contrató la gente que me contrató, me dio carro. Un Cadillac. Imagínense usted yo andando en Cadillac cuando venía a manejar. Mi transportation en Colombia. Me sentía como mico recién cogido dentro de ese carro. Pero ya había tenido experiencias gratas y maravillosas. Yo les he contado a ustedes que he tenido un proceder maravilloso. Yo he estado en los sitios más recónditos de lo más difícil en la vida. Me ha tocado salir. Ojo lo que les voy a decir. De un manicomio, de una cárcel, a la suite más importante en la ciudad de los Estados Unidos, como es Nueva York. Les hablo de Nueva York. Llegué a una de las suites más importantes de uno de los hoteles más importantes. Y yo decía, ¿y esto cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Me preguntaba todas esas cosas. Y yo les he dicho la cita que el Señor me regaló en esa oportunidad. Hebreos 13. Léanselo todo. Y estoy tratando de hacer y de desarrollar esa cita que me entregó el Señor en esa oportunidad. Cuando ustedes lean eso, van a decir, de verdad tiene, ¿cómo está haciendo ese trabajo ese loco? Que es un loco. Así me denominaron siempre, que yo era un loco. Y me lo creí. Y de verdad, cuando fui torturado por la guerrilla en el país de donde yo soy oriundo, este país me recibió y me dio asilo. Y no vine huyendo. Vine porque las circunstancias se habían presentado de esa manera. Yo quería quedarme, pero me dijeron, váyase. El Señor lo está convocando para que se vaya a los Estados Unidos. Y yo me vine juicioso. Después de conseguir y de recibir un trabajo importante para los Estados Unidos. Jamás en mi vida había tenido un contrato como el que me brindaron. Yo cometí una falla garrafal, que se las digo, nunca la hagan, de recibir contratos, nombramientos y demás sin firmar documentos, porque después, en cualquier momento, no le pueden cumplir y usted se quedó con los crepos hechos como me tocó a mí. Yo me vine de un contrato verbal que al final no se reportó en lo material, en lo físico, y por eso pasé muchos trabajos después de haber quedado por fuera de esas compañías por no haber firmado mis contratos. Pero hoy no me quejo. Fueron las experiencias, por el recorrido que el Señor me permitió que yo viviera. Por eso hoy, en este día, yo soy agradecido con este país. Soy agradecido con mi tierra. Y saben de dónde son mis ancestros. De dónde provengo yo. Yo vengo del barrio, de la barriada, de las gentes pobres, humildes, sencillas, que muchas veces no tenemos con qué comer, sino por ahí una comidita al día, si es que aparece. Pero siempre hemos sido agradecidos. El Señor nos prometió vestido, lo tenemos. Nos prometió vivienda, la tenemos. Y nos prometió comida, la tenemos. ¿Qué más nos preocupa? Por eso nos vamos de frente con esta información. Y aquí están nuestros titulares, titulares, titulares.
Ruedan, ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio.
Les voy contando que 105-97 Tavares y Jude arreglan el desaguisado del Real Madrid en el primer cuarto. Esto en la Europa League del básquetbol. Steve Young, leyenda de los 49ers, desea a Garoppolo, o Garoppolo mejor, en el equipo por 10 años en el fútbol americano. Guatemala inaugura su feria del libro con Corea como invitada de honor. No sé qué tenga que ver con los deportes, pero ahí aparece. Stop. Adelanta Alemania ante Canadá en el tenis. Tenemos también la prensa uruguaya. Se queda con sabor a poco tras el debut de la Celeste. Ya no está el maestro Tavares. Don Browdery, líder provisional tras una primera jornada interrumpida del golf de Johor. El Open. Primer ministro checo respalda modelo europeo de deporte que defiende a la UEFA. Alonso dice, tenemos que trabajar duro en este invierno. Más del tenis, perder en acción de gracias. Igualmente, le recordamos lo que ha sido el trabajo de España-Qatar. El rey de España se reúne con el emir de Qatar en su visita al Mundial. Igualmente, García Heredia, 3 golpes y Cañizares a 4 del triunvirato de líderes. De la cárcel por sodomía al poder, la dura travesía del nuevo líder Malasio. Nada que ver con deportes, pero ahí está. El argentino Calcaterra vuelve después de 10 años al Universitario del Perú. Y rápidamente les presentamos Giants y Cowboys en lucha cerrada en Dallas, en el fútbol americano, para esta noche de Acción de Gracias. Thanksgiving Day en el fútbol americano. Neymar, preocupación por lesión de Neymar. Por eso salió, no fue porque se quiso salir, ni porque lo resguardó el técnico, no, salió golpeado. Le dieron mucho zapato a Neymar en el día de hoy. Bien marcado, impreciso y con una lesión preocupante el partido de Neymar. Yo se los dije, Brasil debutó con triunfo sobre Serbia en Qatar 2022. Brasil pisa fuerte y ratifica su jerarquía en el Mundial. Brasil trabajó y se impuso a Serbia en su debut en el Mundial. Brasil pisa fuerte y ratifica su jerarquía en la cita mundialista. Todo se centra en lo que ha sido la participación de nuestro equipo latinoamericano, porque hay que decirlo, o también de los centroamericanos y de los norteamericanos. ¿Quién no quiere seguir a Brasil? El que diga que no le gusta a Brasil es un mentiroso. A mí me gusta Brasil, no de ahora, desde que yo tengo uso de razón. Siempre me gustó, me encanta la característica, el fútbol, la ardentía. Me quedé con mucha tristeza porque hice tantos esfuerzos para ir a Brasil, pero el señor me dijo, vas a estar, no en Brasil, en el Mundial del 2026, que harán México, Canadá y Estados Unidos. Aquí ya soy uno de los adelantados para el Campeonato del Mundo 2026. Bienvenidos.
Estás escuchando Ángeles Estéreo Sin Fronteras, la mejor compañía para ti.
Yo voy a dejar mi comentario hoy, en primera instancia, para Giovanni García, porque yo tengo mucha afinidad con él. Él fue un hombre siempre muy discutido en Colombia por sus conceptos, porque era una persona que hablaba de frente. Se tuvo que ir de Colombia para España. Lleva muchos años en España, pero es un conocedor como el demás del fútbol europeo. Y cualquier día lo convoqué, porque yo, al margen de lo que sea, las gentes siempre busco que sean, primero, buenas personas. Me interesan más que sean buenas personas, que a lo mejor desarrollen todo con tanta profesionalismo y con tanta táctica y técnica, pero primero quiero buenas personas en mi equipo. Y aun cuando de pronto sea descalificado en algunos vestidores deportivos, mi colega, aquí está. Pero es descartado porque es que tiene una lengua fina que a no todo el mundo le gusta. Giovanni García, con sus experiencias, con sus notas y con sus consideraciones del día de hoy en el Campeonato del Mundo. Bienvenido.
¿Qué tal, amigos? Un abrazo, un saludo desde Madrid para los oyentes de Juego Limpio. Les habla Giovanni García. Un placer saludarles y vamos con el tema de hoy.
¿Qué tal, amigos? Varias consideraciones por hacer. Cuarta jornada del Campeonato Mundial de Fútbol terminó completamente lucida con la actuación de Brasil, el primer gran aspirante al título mundial. Hoy ha dejado una nota muy alta. Fútbol, calidad, gol, defensa en cero, gran manejo del balón, 80% de posesión, 14 llegadas a gol. O sea, todo lo que tiene un equipo poderoso lo tiene Brasil. Es más, se dio el lujo de cambiar todo el mediocampo ofensivo y la delantera. Es increíble. Sacar a los cuatro delanteros, sacar a Paquetá y sacar a Neymar, los cinco hombres de ataque, los cambió completamente y metió cinco hombres nuevos al final. Y todos cinco importantísimos, titulares en sus equipos, jugadores todos internacionales, porque es que la plantilla que tiene Brasil solamente se puede asemejar a la plantilla de Brasil 82. Todos son estrellas, con una gran ventaja, y es que este equipo es muy joven, demasiado joven, especialmente del mediocampo hacia arriba. Entonces, velocidad, precisión, primer tiempo dominio, pero un poco espeso a la hora de definir, porque estaban más bien buscando la personal. Neymar hoy perdido, mire usted, la gran figura del equipo perdido, perdido por la individualidad, perdido por el protagonismo, muy egoísta. Hubo momentos en los cuales en el segundo tiempo quedaba mano a mano Vinicius con el portero y no le entregaba el balón, prefería él inventarse la individual y perder o resbalar o caer. La verdad es que el peor de todos fue Neymar hoy, no brilló para nada, mientras el mejor del ataque fue Vinicius hasta que se fue. Siempre creó peligro. Además, en el mediocampo no hay nada que hacer. Casemiro con un solo hombre defensivo, como el de los volantes defensivos, con la ayuda de Paquetá, con un solo hombre se basta. ¡Qué impresionante! A la derecha, a la izquierda, porque tiene cuatro defensores que, aparte de ser muy rápidos y que tienen muy buena estatura, tienen una ventaja tremenda. Saben perfectamente manejar las distancias y en los regresos, o sea, lo que se llama transiciones defensivas, saben retroceder perfectamente con el bloque del equipo. El equipo es un bloque permanente, es muy difícil. La prueba está en que hoy el portero, Alisson, cumplió 54 partidos y le han hecho 21 goles en 54 partidos con la selección brasileña. Eso demuestra el potencial defensivo. Para mí, el mejor equipo del mundo en defensa. Va a ser muy difícil hacerle goles a Brasil. Este no va a ser el Brasil del 2014 que goleó a Alemania. Este es un equipo muy difícil. Apenas le llegó una sola vez Suiza. Y eso tirando un balón por encima. La verdad es que no, perdón, Serbia. Y eso tirando un balón por encima. Los serbios perdidos. Y eso que tiene a Blajovic, que es el goleador y ha sido goleador en la liga italiana. Pero no, es que no tenían cómo. Vieron pasar todo el partido el balón en los pies de los brasileños. Serbia atrás, sí, aguantaron y aguantaron hasta que llegaron los goles. El portero fue la figura de la defensa porque hizo tres o cuatro paradas de mucho mérito. Entonces hay que decirlo, Serbia perdió justicieramente, pudo perder por goleada, de no mediar algunas imprecisiones en la definición de algunos jugadores de Brasil, y segundo, porque los serbios, hombre, de todas formas se dedicaron a defender, a tratar de no caer goleados, porque ellos saben que van a ser segundos de este grupo. Un grupo que definitivamente pues lo tiene dominado Brasil. Partido clarísimo para Brasil, y comienzo pues hablando del primer partido, con una gran actuación colectiva e individual, y donde se habla perfectamente de un bloque. Este es el fútbol moderno de ahora, y definitivamente aquí sí hay que decir, este es el primer gran favorito para el Mundial, después de verlos a todos en lisa. En el otro partido de este grupo, Suiza, al que yo me refería ahora, le ganó con un gol de Embolo a Camerún. Embolo es un jugador camerunés que juega en Suiza. Se fue a Suiza, residió allí, ha andado siempre por Europa y le hizo el gol hoy a Camerún. Y lo tiene prácticamente eliminado porque va a ser muy difícil que Camerún no le va a ganar a Brasil. Y tendrá que vérselas con Serbia. Entre esos dos está, y creo que Serbia es más equipo que Camerún. Camerún corre, lucha, tal, pero le falta talento en la mitad. Bueno, digamos que los correlones en este mundial pueden sacar ventaja del estado físico-atlético pobre de los europeos, que todos están en tantas competiciones a la vez que han hecho un mundial demasiado lento, muy lento los equipos europeos. En los partidos del otro grupo, el último grupo del mundial, el grupo H, Portugal, en el mejor partido del día, en el aspecto de emoción, porque el de Brasil fue el más brillante, distinto, la brillantez a la emoción. Brasil jugó prácticamente solo, aniquiló al rival, fue un rodillo, mientras Portugal sufrió demasiado para ganarle a Ghana, 3-2. Y eso que al final Iñaki Williams se comió el gol que pudo empatar el partido. Cuando él se quedó detrás del portero, el portero tira el balón arriba a sus pies para sacar con el pie, Iñaki Williams va y se lo roba, jugada de robo de balón como si fuera en el básquetbol, pero no sabe definir, se resbala y pierde la gran oportunidad en el último minuto de empatar el partido, que lo tenía merecido el equipo ganés, porque tuvo opciones, llegó, luchó. Y Portugal, pues hombre, un penalti inexistente sobre Cristiano, pero se lo dieron porque es Cristiano, la verdad. La maña, la experiencia, la habilidad de Cristiano para tirarse, porque ahí no hubo contacto de penalti, la verdad. Portugal sigue en lo suyo, un equipo envejecido con algunas figuras jóvenes. No es un equipo para ser favorito, no creo que pase de cuartos en el campeonato del mundo, pero va a ser primero en este grupo, un grupo que le tocó bastante asequible, porque ya tiene 3 puntos. Y le quedan Uruguay y Corea del Sur, que en la mañana jugaron el peor partido de la fecha, 0-0. Otra vez Uruguay en las suyas, equipo espeso, muy espeso. Y Luis Suárez ya definitivamente no está ni para la selección de Uruguay. Ya Luis Suárez debía estar pensando seriamente en el retiro por esa lesión crónica que él tiene en la rodilla. Y bueno, Uruguay, como dice la prensa, jugó con 10, así de simple. Ante un Corea del Sur correoso, luchador y tal, pero es que esto no es de correr y de luchar. Sí, tienen más acentuación física los equipos que no tienen tantos jugadores en Europa, por eso lo digo. Hay equipos que sabrán aprovechar los que tengan gol, pero Corea no tiene gol. En fin, partidos pues entre la rubia y la morena, unos buenos, unos más malos, y han terminado toda la participación. Y hago el resumen general. Después de ver a Brasil hoy y de ver a Portugal, estos dos equipos van a clasificar a la siguiente fase, no me cabe la menor duda. Y tengo que meter ya entre los favoritos, aparte de Brasil, el único gran favorito que hay es Brasil. Estará Bélgica por Europa. No sé si reaccione Países Bajos. Mañana se va a ver un partido interesantísimo porque se juega el partido definitivo Países Bajos. Holanda, mejor dicho, para ser más claro, juega con Ecuador. El que gane clasifica, porque ambos ganaron la primera fecha, pero el que gane, repito, clasifica. Y Holanda tiene que ganar si quiere seguir avanzando. Y Ecuador también no puede perder. Ganó la primera fecha. ¿Por qué? Porque Ecuador le toca lo más difícil al final, el último partido con Senegal, que ese sí es un equipo a tener en cuenta. Un equipo correoso, brioso, rápido, contundente, tiene gol. Ojo, pues, que allí está la definición, mientras Holanda jugaría el último partido con Qatar, que lo tiene bastante fácil. O sea, Holanda puede asegurar mañana mismo su clasificación. Junto a Bélgica, bueno, Francia hay que meterlo porque, bueno, ganó el primer partido y va a clasificar, pero no es equipo favorito para el Mundial. Es una floja defensa, muy floja. Y se enfrenta a un equipo muy débil, que creo que no tiene, pues, como España, un baremo para decir que ya son los campeones del mundo. España ganó y goleó, jugó bien, pero se enfrentó a un equipo el más débil del mundial en defensa. Entonces, claro, ese e Irán son equipos que se dan la mano, son pobres, pero pobrísimos. ¿Y qué pasa? Que esos equipos se tienen que ir en la primera ronda rápidamente. Entonces, España y Francia van a pasar, pero no son favoritos al mundial. Para mí sigue siendo gran favorito ahora sí Brasil, esperando que despierte Argentina, pero es que Argentina con el 40% de la nómina de más de 30 años y ahora con la soga al cuello, que ahora sí tienen que correr, que ahora sí tienen que ganar necesariamente los dos partidos que vienen, no sé si les alcance. Vamos a ver qué pasa. Así que mañana vamos a ver entonces a estos equipos que se enfrentan, repito, van a jugar en Doha, Qatar y Senegal, debe ganar Senegal. Holanda y Ecuador, debe ganar Holanda. Y en el otro grupo de mañana, que también juegan Inglaterra-Estados Unidos. Este partido sí que es dramático. Estados Unidos empató y tiene que ganar si quiere clasificarse, o no puede perder. Haría 2 puntos. Inglaterra ganó. Ese es otro de los que, por lo que tiene gol, puede llegar a instancias finales, pero a mí no me gusta Inglaterra. La verdad es que yo tengo que decirlo. Inglaterra, cuando llegue un equipo como Brasil o un equipo que ataque, el mismo Francia o un equipo como Bélgica, le va a causar muchos males. Inglaterra debe ganar para asegurar su posición, o por lo menos no perder. Ese partido es de vida o muerte mañana. Y el otro compromiso que tiene mañana, pues tintes ya de casi descartados, son Gales e Irán. Porque creo que entre Inglaterra y Estados Unidos está el primero y el segundo, ¿no? Estados Unidos jugará el último partido contra Irán, debe darse por ganado. E Inglaterra le ganará a Gales, entonces el resultado de mañana los coloca primero o segundos a ambos. Esos son los partidos de este día viernes, de un Mundial que, repito, ha dejado muchas malas sensaciones, mal fútbol, mucho desgaste, mucha lesión, mucho hombre cansado, pero hoy nos dio la alegría a Brasil, que es el gran favorito definitivamente del Mundial, esperando que reaccione Argentina. ¿Y qué más? Es que no hay tan pocas selecciones que realmente han brillado, que hayan jugado bien, bien, que yo hasta me apuesto por Canadá, que corrió bastante y estuvo cerca, y me parece que por sorpresa también podría llegar cualquier país de los centroeuropeos, en fin, porque Alemania tampoco está en su nivel. Ya perdió igual que Argentina, y Alemania yo creo que la tiene muy difícil porque no tiene gol, aunque tiene un equipo de muy buenos jugadores, pero es que no tiene goleadores, que es diferente. En fin, seguiremos hablando pues de este campeonato del mundo, de todo lo que tiene que ver cuando ya todos han hecho su primera presentación y ya se van colocando en sus posiciones los grandes favoritos. Muchas gracias. Les habló Giovanni García.
Argentina Deportiva, bienvenida a Juego Limpio.
¿Qué tal, Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Estamos hablando del seleccionado argentino porque después del golpazo de la derrota 2-1 contra Arabia Saudita en el debut en el grupo C de la Copa del Mundo, el plantel de la selección argentina volvió a entrenarse en la Universidad de Qatar y el técnico Lionel Scaloni haría cambios en la formación que jugará el sábado con México, un partido determinante para el futuro del equipo en la competencia. Si bien todavía es prematuro vislumbrar al 11 que chocará con el conjunto del argentino Gerardo el Tata Martino, Scaloni tocaría todas las líneas con respecto a los que saltaron a la cancha en el debut. En la defensa saldría Cristian Romero por no estar en su plenitud físicamente y lo reemplazaría Lisandro Martínez, mientras que en los laterales entrarían Gonzalo Montiel y Marcos Acuña por Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico respectivamente. Luego en la zona media la incógnita pasa por saber qué pasará con Leandro Paredes, quien salió en el segundo tiempo frente a Arabia Saudita y su posición la ocupó Enzo Fernández. Además, podría tener su oportunidad Alexis McAllister por Alejandro el Papu Gómez, y en la delantera pelean por un lugar Ángel Di María y Julián Álvarez. Argentina enfrentará el sábado a México a las 16 horas y necesita ganar para recuperar terreno en el grupo C. En caso de volver a perder, el equipo albiceleste quedará eliminado. Y los simpatizantes argentinos en Qatar protagonizaron un escandaloso acto en la zona de El Corniche, en el sector de la ciudad de Doha, donde se hallan las banderas de los 32 países que participan del mundial, ya que descolgaron la insignia de Inglaterra y en su lugar pusieron una de las Islas Malvinas. Según relataron testigos del lugar, tuvo que intervenir la policía para que las banderas vuelvan a su lugar original. Y hablamos del seleccionado mexicano porque el director técnico argentino, el Tata Martino, haría 2 cambios para el gran duelo del sábado frente al conjunto albiceleste, que será determinante para el futuro del grupo C del Mundial de Qatar. Con respecto a los que empataron sin goles ante Polonia, regresarían a la titularidad el delantero Raúl Jiménez por Henry y Martín, y el defensor Kevin Álvarez actuaría por Jorge Sánchez. La probable formación sería con Ochoa, Kevin Álvarez, César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo, Luis Chávez, Edson Álvarez, Héctor Herrera, Irwin Lozano, Raúl Jiménez y Alexis Vega. Y la agenda de Martín de Michelis en su nueva etapa como técnico de River comienza a llenar casilleros. Luego de anunciarse el primer amistoso amistoso contra Millonarios para el 14 de enero, se confirmó el segundo encuentro de preparatoria que el director técnico tendrá durante su estadía en Estados Unidos. El nuevo rival del conjunto de Núñez es nada menos que un brasileño, el Vasco da Gama, al que también enfrentará en suelo estadounidense durante su tercera etapa de pretemporada. Y hablando del tenis, Rafael Nadal y Casper Ruud regalaron un verdadero espectáculo de tenis en Parque Roca. Fue triunfo del español por 7-6, 10-8 y 6-2, quien de ese modo se quedó con la exhibición La Revancha. El nombre hace alusión a la final del Roland Garros 2022, en el que Rafa se impuso y logró el récord de ser el máximo ganador del Grand Slam. Y por último, a un mes y medio de aquel partido de la Liga Profesional suspendido entre Gimnasia y Esgrima de La Plata y Boca Juniors en el estadio Juan Carmelo Cerillo de La Plata, por incidentes que terminaron con una feroz represión policial y la muerte de un hincha del Lobo, César Regueiro continúa con su causa y avanza, y ahora la justicia citó a indagatoria a Gabriel Peregrino, presidente del Tripero. El dirigente ya había sido imputado a comienzos de noviembre en el marco de la investigación que buscaba certificar si había habido sobreventa de entradas, y pese a que el club había informado oficialmente que no se habían repartido localidades de más, antes había pedido ser considerado particular damnificado y víctima en representación de la institución, pero dicha petición fue denegada por la justicia, que ahora lo citó a indagatoria para fines de diciembre. Y bien, Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí en la República Argentina. En Ángeles Estéreo y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
¿Qué tal, Ricardo? Bendiciones y buenas tardes. Aquí está la información deportiva y damos comienzo al recorrido en Puerto Rico.
Puerto Rico, con todo su encanto en Juego Limpio.
Puerto Rico se apunta a una amplia victoria en su debut en el Centro Básquet Femenino, guiadas por 21 puntos de Arela Guirantes, y tras calentar en el segundo parcial, Puerto Rico consiguió una apabullante victoria ante Guatemala por marcador de 100-57 en su primer partido del Centro Básquet Femenino, que se lleva a cabo en la ciudad mexicana de Chihuahua. La amplia ventaja de las boricuas se acentuó en el tercer tiempo, cuando la escuadra puertorriqueña dejó a sus contrincantes en 9 puntos, mientras encestó 34 para llevarse ese parcial por 80-46. El combinado isleño, que es parte del grupo A, regresará a la cancha hoy jueves a las 7 de la noche, horario de Puerto Rico, ante Costa Rica. El viernes cierran la fase de grupos ante República Dominicana. Nicaragua.
El Caribe con Nicaragua en Juego Limpio.
Béisbol. Boer pierde y es último lugar de la profesional. Los Indios del Boer perdieron por segundo día de manera consecutiva y se ubican en la última posición de la Liga Nicaragüense de Béisbol Profesional. Los Tigres de Chinandega, con rally de 4 carreras en la parte baja de la séptima entrada, derrotaron 5 carreras a 4 al Boer. Por los occidentales abrió Alfredo Valiente, que en 5 entradas permitió 4 carreras. Siguieron Jerry González, Darling Rodríguez, que fue el ganador, y cerró Noel Jarquín, que se apuntó juego salvado. La tabla de posiciones tiene al Tren del Norte como líder con balance de 4-2, los Gigantes de Rivas 4-3, los Leones de León 3-3, Tigres de Chinandega 3-4 y el Boer de último con 2-4. Guatemala.
Guatemala respira vida deportiva en Juego Limpio.
Antigua GFC gana anticipadamente la fase de clasificación al golear a Comunicaciones. La jornada 21 está al día después que se completaron los juegos que estaban pendientes, entre ellos el Antigua GFC ante Comunicaciones, que cerró la fecha en el Estadio Pensativo. Antigua GFC se consolidó como el líder del torneo Apertura y, a falta de una fecha, ganó la fase de clasificación luego de vencer con un contundente 3-0 en un duelo directo por la cima a Comunicaciones. Con este resultado, los coloniales llegaron a 40 puntos, mientras que los cremas se quedaron con 36, los mismos que sumó Cobán Imperial en su victoria ante Xelajú MC, por lo que ya nadie quita de la cima al equipo que dirige el argentino Ramiro Cepeda. Desde Centroamérica y el Caribe, les informó para Juego Limpio, de Ángeles Estéreo, Esdras Salazar.
Desenredando el Mundial.
Mujeres hablan sin maquillaje del fútbol en Qatar.
Este mundial está de locos. Visitantes y locales cada día se hacen esta pregunta. ¿Qué pasará hoy? ¿Quién será el equipo ganador?
Total, y es que en Qatar pasa de todo. Desde los jugadores que se comen un gol, los equipos que hacen goleadas olímpicas, los que se encierran en su tristeza porque su equipo perdió, y los que con más ganas juegan en el mundial.
Y eso no es nada, ese tipo de eventos mundiales siempre muestran otra cara.
¿Otra cara? ¿Cómo así? ¿Qué otra cara ha mostrado este espectáculo?
Pues este mundial ha mostrado varios gestos políticos e incluso controversias culturales.
¿En serio? No estoy al tanto, pero me parecería interesante saberlo.
Pues un caso se dio con los jugadores de Irán, quienes no cantaron su himno. ¿Que por qué lo hicieron? Por respaldo a las históricas protestas de mujeres en su país tras la muerte de Mahsa Amini.
Solo caminaba por las calles, viendo hacia las nubes me sentía feliz. En casa me esperaba mi madre, ahora ella tendrá que ser fuerte sin mí. Dicen que no.
Ella fue custodiada por policías de la moral, quienes presuntamente la torturaron hasta causarle la muerte por supuestamente no usar el hijab correctamente.
Uy, qué noticia tan terrible. Qué triste que en algunos países la mujer no tiene voz ni voto. Justo con ese tema recordé que mi hijo con nostalgia me contó que ellas deben cumplir con un código de vestimenta en el cual son obligadas a cubrirse el cabello, llevar ropa larga y holgada para disimular su figura.
La mujer infractora debe enfrentarse a multas, detenciones e incluso reprimendas públicas. Por eso, varios deportistas de otras disciplinas han decidido no celebrar las victorias o portar un brazalete negro durante eventos deportivos como un símbolo contra la discriminación.
Y es que ustedes sabían que según el reglamento de las Copas del Mundo, si un combinado nacional utiliza un brazalete a modo de manifestación política, ¿se expone a sanciones por parte de la FIFA?
Sí, esa fue la razón por la que el capitán Harry Kane no pudo salir al campo con un brazalete en respaldo a la comunidad LGTBI. Este miércoles, los jugadores de la selección alemana cubrieron la totalidad de su boca como un símbolo de protesta a la censura que ha sido denunciada por algunas federaciones como Gales, Suiza, Bélgica e Inglaterra.
¡Ey, chicas! Pero no todo es malo. Otro de los hechos que ha dejado gran impacto fue el gesto de Países Bajos, pues la selección realizó un calentamiento divertido y pausado con trabajadores que participaron en la construcción para albergar el mundial.
Fue un hecho significativo, pues mientras otros países se enfocaban en su acondicionamiento físico y en las técnicas deportivas, Países Bajos se salió de los parámetros.
¿Y ustedes qué me dicen del gesto de los fanáticos japoneses? Pues ellos decidieron limpiar el estadio, labor que no les corresponde y a la que cordialmente manifestaron que lo hacían porque respetaban el sitio y porque pues nunca dejan basura cuando se retiran de un lugar.
Jugadores, locales, visitantes y fanáticos cada día nos dan una lección. Estamos a la espera de los próximos resultados y las manifestaciones e interrogantes por parte de jugadores y del cuerpo técnico. Recuerden que hoy viene un partido esperado por muchos, Brasil versus Serbia, a las 2 de la tarde. Esta producción fue realizada para CIR Iberoamérica por Paula Burgos, Adriana León y Milena Robles.
Están escuchando una estación afiliada al Sistema Informativo de Radios y Medios Virtuales de América en Conexión Mundial. Estados Unidos con todos los deportes en Juego Limpio.
Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Volvemos al Mundial de Fútbol Qatar 2022, donde se produce una nueva sorpresa el miércoles, otro batacazo, como lo llaman. Los suplentes Ritsu Doan y Takuma Sano perforaron las redes en la recta final del partido para que Japón le diera la vuelta al marcador y doblegue el miércoles 2-1 a Alemania en la Copa del Mundo. Tanto Doan como Asano militan en clubes de la primera división del fútbol alemán. En un momento histórico, una victoria histórica en cuanto al desarrollo del fútbol japonés desde la perspectiva de los jugadores. Para ellos representa una enorme sorpresa, valoraba el técnico de Japón, Hajime Moriyasu, quien puso a 5 futbolistas de clubes alemanes en el 11 titular y otros 3, incluyendo los autores de los goles, en la banca de este gran partido que Japón ya vibra como uno de los grandes favoritos. Y en un debut casi perfecto, España firmó una goleada histórica que dejó en claro sus intenciones en la Copa Mundial. La Roja arrasó el miércoles 7-0 a Costa Rica por el grupo E para plantarse como candidata al título. Ferran Torres anotó 2 veces dentro de un recital de fútbol colectivo y una voracidad goleadora. Dani Olmo, Marco Asensio, Gaby, Carlos Soler y Álvaro Morata también remecieron las redes. A primera hora en la apertura, luego de ese batacazo de Japón a Alemania, el del Olmo fue el gol número 100 de España en los mundiales, convirtiéndose en la 6ta nación que excede los 100 tantos en el torneo. Fue la primera vez que España anota 7 goles en un duelo de mundial. Con Gaby de 18 años y Pedri de 19, España se ha convertido en la primera selección europea que alinea a 2 adolescentes en el 11 titular de un partido de mundial en 60 años, según la plataforma de estadísticas Opta. Y apenas el sorteo ha determinado un nuevo duelo entre Argentina y México en el Mundial, el Tri apuntó al compromiso con particular interés, con muchas ganas de ajustar cuentas. Ahora el cruce del próximo sábado reviste dimensiones de vida o muerte para ambos. Los mexicanos empataron 0-0 ante Polonia en su presentación del martes y ahora su permanencia en Qatar dependerá en gran medida de lo que hagan ante la albiceleste, sus verdugos, en 2 de los últimos 4 mundiales. En principio, se creía que más allá de lo que haya sucedido con Argentina, México debería ganar, decía Gerardo Martino, el entrenador argentino de México. Ahora terminan siendo 3 finales para cada uno de nosotros. Contra todos los pronósticos, Argentina claudicó 2-1 ante Arabia Saudí y ahora espera el partido desesperado con México. Y hasta aquí, Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Solo un minuto.
Quienes estén dispuestos a escuchar la voz de Dios pueden hacerlo a través de las distintas fuentes. La más obvia es la Biblia, pero también puede ser la palabra hablada o escrita de otros cristianos o las circunstancias y las maravillas de la creación. Estoy seguro de que nos sorprenderíamos si supiéramos todas las maneras en que Dios trata de llamar nuestra atención. Cuando Dios llama, habla a nuestro corazón y a nuestra mente por medio del Espíritu Santo y se comunica de manera específica. El día de hoy, dedique tiempo a escuchar a Dios a través de la lectura de la Biblia, la oración y sus circunstancias. Cuando perciba la voz de Dios, responda con gratitud por su amorosa participación en su vida.
Si deseas tener esta parte del programa, escribe a Juego Limpio y arriba el ánimo.